Hablemos entonces de la santificación y el Espíritu Santo. Y el propósito en esta serie que estamos haciendo en la Escuela Dominical es obviamente abordar toda la teología sistemática. Y actualmente estamos hablando de la neumatología, es decir, la doctrina del Espíritu Santo. El protagonista es el Espíritu Santo, aunque en esta ocasión vamos a hablar sobre la santificación. Yo los animaría a que no pierdan de vista eso, ¿sí? El propósito es conocer más del Espíritu Santo en la santificación, ¿ok? Y esto lo menciono porque podríamos hablar muchísimo más sobre santificación, y si el Señor lo permite, lo vamos a hacer probablemente en un par de años, porque vamos despacio, no hay prisa, pero hoy solamente vamos a ver una generalidad, una introducción hacia el tema de la santificación desde la perspectiva del Espíritu Santo, ¿okay? Y me gustaría comenzar diciendo lo siguiente: la Biblia utiliza varios títulos o varios nombres para describir a los creyentes. Utiliza la palabra cristiano, que es probablemente la que más usamos también nosotros para hablar de los creyentes. Decimos somos cristianos, somos como Cristo. Muy interesante, porque la palabra cristiano solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, ninguna vez en el Antiguo Testamento. Utilizamos también palabras como hermano o hermana, que también aparece en la Biblia. ¿Sí? Somos hermanos porque precisamente hemos sido adoptados, compartimos el mismo Padre Celestial, somos coherederos junto con Cristo, somos parte de la familia de Cristo. Esta familia, nosotros somos una familia eterna que por la gracia de Dios nos concede conocernos en esta vida física y estar eternamente, eternamente. Cuando no estemos en este cuerpo de carne, vamos a seguir siendo familia, porque somos la familia de Cristo, somos hermanos. También el Nuevo Testamento utiliza la palabra esclavo, la palabra doulos en griego, para referirse a los creyentes, los esclavos de Cristo, los siervos de Cristo. Justamente Jesús en Filipenses capítulo 2 es descrito como un siervo, ¿sí?, quien no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de esclavo. Y bueno, hay otros términos que utiliza el Nuevo Testamento. Los del camino eran conocidos también en el libro de los Hechos, se menciona. Aquellos los del camino, los creyentes. Los del libro, que también fue otro término que persistió en los primeros años de la iglesia. Los padres de la iglesia se refieren a eso. Los del libro, aquellos, esos, los del libro. ¿Cuál libro? La palabra de Dios. Pero hay un título, hay un nombre que resalta entre todos estos, y es el concepto de santo. El creyente es denominado bíblicamente como santo. Un cristiano es un santo, un creyente es un santo, un esclavo de Cristo, un siervo de Cristo es un santo, un hermano es un santo. Aquel del camino, aquel del libro, es un santo. Y esto es muy interesante porque probablemente este es el concepto más relevante o que tiene más relevancia si lo pensamos así. Y vamos a ver algunas características aquí. Lo primero es que se centra en el atributo de la santidad de Dios. Hermanos, qué privilegio ser llamados santos, porque eso es un reflejo, un enfoque de esa santidad de Dios. Tenemos un Dios santo y Él no rebaja su estándar de santidad y nos llama a nosotros santos. Incluso en aquellas religiones falsas, sectarias, etcétera, utilizan el concepto de santo como igual, de superioridad, ¿no? Nombran a personas que fueron muy prolíferas en la vida y muy muy buenas personas en la categoría moral, y mueren y después los hacen santos, ¿no? Los beatifican, etc. Pero vean lo siguiente: la santidad es una marca de autenticidad cristiana. La santidad es una marca de autenticidad cristiana. El creyente es santo por esa identidad que tiene en Cristo. Por lo tanto, la santidad es lo que debe de describirnos, lo que debe de caracterizarnos como creyentes. La palabra en griego es esta, agios, es la palabra utilizada para santo. Literalmente, esa palabra o ese término significa apartado, separado, dedicado a. El término santo lo vemos desde el Antiguo Testamento, agios. Desde el Antiguo Testamento vemos referencia a esto. En Génesis capítulo 2, versículo 3, no lo tiene que buscar, pero cuando el Señor da por terminada su creación, en el séptimo día dice que lo apartó para el reposo y lo santificó, lo apartó precisamente. Vemos también en toda la descripción, la instrucción que recibe el pueblo de Israel para la adoración a Dios en el tabernáculo, en el tiempo que estaban de nómadas en el desierto. Vemos instrucciones claras de apartar, incluso Dios mismo aparta una tribu dedicada solo a la adoración, dedicada solo al tabernáculo, la tribu de Leví. Entonces, y vemos instrucciones claras de cómo apartar ciertos utensilios, ciertos alimentos, ciertas características para el servicio, para la adoración. Este sentido de santidad de lo santo. Pero también llegamos a Apocalipsis 22 y encontramos la exhortación: el que es santo, santifíquese todavía. En Apocalipsis 22, 11. El que es santo, santifíquese. Santifíquese todavía. Entonces, definitivamente este término aparece desde el inicio hasta el final de toda la Escritura. La santidad de Dios y la connotación de separación. Apocalipsis 22, 11 fue esa cita que mencioné. Entonces, para acercarnos más a nuestro tema, quiero que vean esta frase. La santificación es obra principalmente del Espíritu Santo. La santificación es principalmente obra del Espíritu Santo. Ahora quisiera hacer alguna pregunta aquí para ustedes. ¿Es la única persona de la Trinidad que interviene en la santificación? ¿El Espíritu Santo es la única persona en la Trinidad que interviene en la santificación? No. Es principalmente la obra del Espíritu Santo, pero participa toda la Trinidad. Vamos a ver algunos ejemplos. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Vean ahí la participación del Padre. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Y en particular toda esta sección del inicio del capítulo 4 es una descripción de la santificación y la necesidad de trabajar por la santificación en la vida del creyente. El versículo 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Quién es el que llama? Dios. En particular, ¿qué persona en la Trinidad? El Padre. El Padre es el que llama, ¿sí? Entonces, no nos ha llamado a inmundicia, sino nos ha llamado a santificación. El Padre nos llama hacia la santificación. El Padre mismo es quien nos provee de su Espíritu, nos provee de su Espíritu Santo para la santificación. Ahora vean, primero a los Corintios capítulo 1, el versículo 2, que vamos a volver después a este pasaje. Primero a los Corintios capítulo 1, versículo 2. Vean el versículo 2, Pablo comienza esta carta a los corintios y dice en el versículo 2: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿A los santificados en quién? En Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Entonces, el Hijo es en quien somos santificados. Ahí está la participación de Jesucristo. El Hijo es en quien somos santificados. Somos santificados en Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos esta nueva vida en Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 3, dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí? Esa realidad hermosa. Y una tercera evidencia, Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a estar yendo a varios pasajes, hermano, así que es para que usted desarrolle su habilidad de moverse en la escritura. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice aquí Pablo: nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación. ¿Por quién? Por el Espíritu y la fe en la verdad. Es por medio del Espíritu en que somos santificados. ¿Okay? Ahí está la tercera persona de la Trinidad. Entonces, número uno, el Padre nos llama a la santificación. Él nos provee del Espíritu Santo. Número dos, el Hijo es en quien somos santificados. Somos santificados en el Hijo porque tenemos vida en Él. Y número tres, es por medio del Espíritu Santo en quien somos santificados. Y por eso es que en la neumatología, en el estudio del Espíritu Santo, es que hablamos sobre la santificación. Ahora bien, quiero mencionar lo siguiente. Con respecto a estos tres conceptos bíblicos, salvación, santificación y perfección. En repetidas ocasiones en la Escritura, estos conceptos nos pueden llegar a crear cierta confusión en cuanto a nuestra interpretación. Así que es muy importante hacer esta aclaración antes de seguir avanzando en esta descripción de la santificación. Y vean lo primero. Lo primero es que la Biblia utiliza tres conceptos, estos tres conceptos, salvación, santificación y perfección, como sinónimos para referirse a asuntos sobre la salvación. ¿Okay? Los utiliza como sinónimos, es decir, que en algunas ocasiones son intercambiables. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y seguido de eso, vean el punto número dos. Salvación y santificación en la Escritura siempre son inseparables. Salvación y santificación son inseparables. Ahora bien, escuchen la siguiente frase que voy a dar. No la quise anotar para no causar confusión, así que escúchela con mucha atención. La salvación es una parte de la santificación y la santificación es una parte de la salvación. Y las dos son bíblicamente correctas. ¿Okay? Repito, la santificación es una parte... No, la salvación... Era para ver si estaban poniendo atención. Muy bien. La salvación es una parte de la santificación y la santificación es una parte de la salvación. ¿Ok? Ahora, antes de que su mente se confunda más, vamos a la evidencia bíblica. ¿Ok? Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 14. Hebreos capítulo 10, versículo 14. ¿De dónde sacamos o de dónde extraemos de que la salvación es una parte de la santificación? El autor de Hebreos menciona lo siguiente. Hebreos 10, 14 dice así. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Primero, ¿de quién está hablando el autor de Hebreos aquí? ¿De qué persona está hablando? Dice, con una sola ofrenda hizo perfecto, ¿quién? Cristo. Muy bien, está hablando de Cristo. Y está describiendo que de Cristo, que Cristo, siendo Él una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Okay? ¿A qué se está refiriendo en general? ¿O qué está describiendo el autor de Hebreos aquí? ¿Qué es lo que hizo Cristo con nosotros? Nos ha salvado. Está describiendo la salvación. Y vean cómo en esa descripción de la salvación no concluye diciendo nos hizo perfectos para siempre a los salvos. Dice, hizo perfectos para siempre a los santificados, ¿sí? Utiliza esa palabra, santificado. ¿Por qué? Así lo quiso, ¿sí? Entonces, vean cómo esto refuerza este sentido de intercambio, de sinónimo, ¿sí? Se está refiriendo a la salvación, pero está hablando de santificación. Ahora, vean otro ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desde el versículo 1 voy a leer, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que para que por ella crezcáis para salvación? ¿Cómo es que tenemos que crecer para salvación? ¿Qué no se supone que nosotros no hacemos nada para ser salvos? ¿Es solo por gracia, por medio de la fe? ¿Cómo es que yo tengo que hacer algo para crecer en salvación? Entonces, ¿necesito hacer obras para ser salvo? En el contexto, ¿necesito entonces leer la Biblia para entonces ser salvo, para alcanzar salvación? No. Lo que Pedro está teniendo en mente al utilizar la palabra salvación es esa parte de la salvación que es la santificación, donde evidentemente nosotros participamos, no para ser pasados de muerte a vida, sino que ya que hemos pasado de muerte a vida, entonces ahora vamos creciendo, vamos avanzando. Y eso es lo que vamos a hablar en unos minutos. Pero vean cómo estos conceptos son intercambiables, ¿sí? Salvación, santificación y en algunos otros perfección, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, algo también para considerar aquí es que cada uno de estos puede describir el pasado, el presente y el futuro de la salvación, el pasado, el presente y el futuro de la santificación, ¿sí? O hacer referencia también a la perfección. Entonces, esto es para apuntar a la siguiente frase. La clave es interpretar el texto bíblico en su contexto, ¿sí? La clave es interpretar correctamente el texto bíblico para no llegar a cometer ciertos abusos o ciertos errores y decir, bueno, entonces la salvación se pierde, ¿no? Porque Pedro está diciendo que tengo que crecer para salvación. Si no crezco, entonces la voy a perder. No está hablando de eso, ¿sí? Muy bien. Ahora, dicho esto, nos vamos a enfocar entonces en esa parte de la salvación que es la santificación. Y en el estudio de la santificación, el estudio sistemático de la salvación, perdón, de la santificación, se dice o se agrupa para poder entender un poco más lo que la Biblia dice respecto de la santificación. Podemos agrupar esta santificación en tres efectos de la santificación. O tres momentos, también puede ser entendido de una manera más clara. Tres momentos de la santificación. Hablamos de la inauguración de la santificación, hablamos de la continuación de la santificación y de la culminación de la santificación. La inauguración, correspondiente a la santificación posicional, la continuación, que corresponde a la santificación progresiva, y es donde nos vamos a enfocar más, y la culminación, que se refiere a la santificación perfeccionada. ¿Okay? Ahora vamos a ver una por una. Vamos con la primera, la inauguración. ¿Cuál es esa santificación posicional? ¿A qué se refiere con santificación posicional? Bueno, se refiere, número uno, a que cuando hemos sido salvos, cuando el Señor nos ha pasado de muerte a vida, en ese momento hemos sido santificados. En ese momento ya hemos sido santificados. Acabamos de leer ahí en Hebreos 10 que la referencia es a los santificados. Así literalmente el autor de Hebreos está utilizando esa palabra, a los que ya hemos sido santificados, a los creyentes. Entonces podemos afirmar que en el momento de nuestra salvación hemos ya sido santificados. Estamos hablando de una posición, ¿ok? Esto es más sencillo de lo que parece. La santificación posicional se refiere a que estamos en la posición de santos. Hemos sido apartados para Dios. Hemos sido rescatados de la posición donde estábamos como esclavos del pecado y hemos ahora sido posicionados, apartados, santificados para Dios. Ahora somos siervos de la justicia, esclavos de la justicia. Y podemos decir que esto es un acto pasado para el creyente. ¿En qué momento pasó? En el momento de nuestra conversión. En el momento de nuestra conversión. La santificación posicional es definitiva. Dios nos separa para Él para salvación. Por eso es que podemos decir con seguridad que somos santos. Hace un momento estuvimos ahí en Primera de los Corintios. Volvamos otra vez a Primera de los Corintios. Vamos a regresar varias veces ahí. Pero algo muy particular de la primera carta a los Corintios es la intencionalidad con la que Pablo la escribe. Pablo escribe a la iglesia en Corinto por una situación de pecados inmorales, pecados atroces, que ni siquiera se atreve él a mencionar. Pero es muy interesante cómo comienza Pablo la carta. Comienza saludándolos y como lo leímos ahí hace un momento en el versículo 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. O sea, los está llamando como santificados, aunque después hace una descripción, nuevamente no muy detallada, de la condición pecaminosa donde se encontraban algunos. Pero nuevamente la teología de Pablo, obviamente, la teología sana, ¿sí? Describiendo, son santos, son santificados. Ahora veamos algunos ejemplos ahí mismo, ya que estamos en 1 de los Corintios. Vean el versículo 30, porque esto no solo lo dice al inicio, sino que lo repite. Vean el versículo 30, 1 de los Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora vean el capítulo 6, 1 de los Corintios 6, versículo, vean desde el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y continúa esa descripción. Ahora vean el versículo 11. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido, ¿qué? Santificados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, a qué concepto de santificación se refiere Pablo aquí? A la santificación posicional, la posición en la que ya somos creyentes. Efesios capítulo 5, versículo 26, cuando Pablo está enseñando de manera práctica a los creyentes esposos, a cómo ser creyentes, cómo ser esposos bíblicos. Pablo está utilizando el ejemplo más sublime que podría utilizar al comparar la manera de amar en la que el esposo tiene que amar a su esposa como la manera en la que Cristo ama a su iglesia. Dice, exhorta a los esposos a que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el versículo 26 dice: para santificarla, para hacerla santa. Muy bien. Y por último, Hebreos capítulo 10, versículo 10, que ya estuvimos hace un momento ahí, en Hebreos 10, el versículo 10, que dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Igual en esa misma expresión de salvación. ¿Sí? Ok, esta es entonces la inauguración de la santificación. Dijimos que vemos tres momentos. La primera, la inauguración. La segunda es la, para los que estaban tomando notas, la continuación. Muy bien, la continuación o la santificación progresiva. Y aquí es donde me voy a detener un poco más. ¿Por qué? Porque es muy importante, hermanos, que nuestros conceptos de teología, nuestro entendimiento de la doctrina, nazca únicamente de la palabra de Dios y exclusivamente de una interpretación correcta de la palabra de Dios. El problema está en que si no interpretamos correctamente la palabra de Dios, eso nos va a llevar a sacar conclusiones de doctrina equivocada. Y eso es lo que históricamente ha pasado con respecto al tema de la santificación. Y quiero hablar un poquito de esto en cuanto a la santificación progresiva. Hay varios modelos de santificación progresiva, es decir, perspectivas de personas o de teólogos que han malinterpretado ciertos pasajes y llegado a conclusiones equivocadas con respecto a la santificación progresiva. Quiero empezar con la primera, y esto es solo una introducción breve. La primera es la wesleyana. John Wesley es el que desarrolló este modelo de santificación, interpretando o diciendo que la santificación progresiva se describe de esta manera. Y él introduce un concepto llamado perfección cristiana. Perfección cristiana. Él enseñó la perfección cristiana basada en una definición equivocada del concepto de pecado. Él definía pecado como una transgresión voluntaria de una ley conocida. Repito, una transgresión voluntaria de una ley conocida. Entonces, solamente se podría pecar si yo conozco esa ley. Si yo conozco esa ley y no hago lo que esa ley dice, entonces estoy pecando. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí tienen una licencia para conducir? Levante su mano. ¿Qué? Todos. Segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben de memoria todas las leyes de tránsito del estado de California? No veo manos levantadas. ¿Ok? Bueno, supongamos que después de salir de aquí, salimos, nos vamos pensando en el sermón, pensando en este tema de la escuela dominical, vamos manejando, y resulta que infringimos la ley en un punto, la ley de tránsito, ¿sí? Ni cuenta nos dimos, ¿no? Ni cuenta nos dimos y nos cayó la buena suerte, ¿sí? De que justo iba pasando un oficial. Buena suerte las dos, entre comillas. Tanto buena como suerte, ¿ok? Entonces, y nos para el oficial y nos dice, mire, usted de acuerdo con la ley de tránsito de California, usted violó esta ley, ¿sí? Y entonces usted le responde, no, pero es que sabe que yo nunca había escuchado de esa ley. Yo como no venía en mi examen, no salió en mi examen de la licencia, no, yo, discúlpeme, pero yo no puedo aceptarle ese ticket que me quiere poner porque yo nunca había leído, o si la leí, se me olvidó, pero yo no sabía de esa ley. Bueno, eso no es una excusa, ¿cierto? Ahora, suena un ejemplo trivial, pero esa misma situación, hermanos, visto desde la perspectiva de Dios. Si nosotros recibimos un ticket por la consecuencia de haber infringido una ley, y la consecuencia de haber infringido esa ley de tránsito fue porque yo no sabía no estaba consciente o no sabía de esa ley de tránsito, eso en términos bíblicos se llama pecado, ¿sí? Eso en términos bíblicos se llama pecado, porque Dios me demanda ser un creyente responsable en todas las esferas de mi vida. Romanos capítulo 13, capítulo 14, nos llama a someternos a las autoridades. ¿Sí? Una manera de sometimiento es obviamente eso, no infringir las leyes, sino cumplirlas, obedecerlas, a pesar de que estén corrompidas, a pesar de que no sean justas, etcétera. ¿Sí? Pero Dios en su soberanía sí lo ha establecido. Entonces, si yo he infringido la ley de esa manera, entonces delante de Dios yo he pecado. Tengo que ir delante de Dios: Señor, perdóname por mi responsabilidad de no saber este tipo de detalles a la hora de manejar, y perdóname por haber infringido eso. En el Salmo 19, vean brevemente el Salmo 19, cuando el salmista concluye, o la manera en la que el salmista concluye después de dar una descripción maravillosa de la revelación de Dios, cómo Dios se revela a todo hombre de manera general, diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, etcétera. Y después, inmediatamente después, empieza a describir la manera en la que Dios se revela de forma especial a los suyos. Es por medio de la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Después de esa descripción, llega a la siguiente conclusión en el versículo 12. Vean el versículo 12. Dice el salmista: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y responde: líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y la conclusión de eso es voltear sus ojos a Dios y decir: Señor, líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de aquellos pecados que por mi ignorancia, de aquellos pecados que por mi falta de atención, de prestar atención, he cometido delante de ti. Entonces, esto es una realidad. Muchas veces pecamos de una manera no intencional, como diría nuestro querido Chespirito, sin querer queriendo, ¿sí? Pero no tenemos excusa, no tenemos excusa. Entonces, esa definición de pecado no es completamente incorrecta. No podemos decir que por no saber algo, eso significa que no hemos pecado. Ahora, el problema con esta interpretación o este modelo que desarrolló Wesley de perfección cristiana es que él decía que en el momento de la salvación, el creyente recibía esa primera obra de gracia, pero no era santificado. Simple y sencillamente era salvo y ya, pero no era santificado. Entonces, que necesitaba haber otro momento en la vida, un momento de crisis, para que ocurriera una segunda obra de gracia de Dios, que sería el momento en el cual recibimos la santificación entera. Entonces nos convertimos en cristianos perfectos. Por eso le llamaba perfección cristiana. Y abiertamente decía: es que el creyente no peca. El creyente no peca. ¿Sí? El creyente no peca porque, bueno, sí, fallamos aquí, pero son descuidos. Son simples y sencillamente descuidos intencionales. Pero ya no pecamos. Hermanos, ¿cómo podemos llamar eso? Cada vez que usted le responde mal a alguien, ¿cómo puede llamar un descuido? Es obviamente un pecado. Eso es producto de nuestra carne que no está siendo mortificada. Entonces, evidentemente, esto es un modelo, una interpretación incorrecta de la santificación. Veamos otro, el modelo de Keswick o de vida superior. Este teólogo complicó todavía más y mal interpretó la escritura por muchas partes y vean lo siguiente. Lo primero es que hace una distinción entre dos tipos de creyentes. Distingue a dos tipos de creyentes. A uno los llama el creyente carnal, el cristiano carnal, y el otro el cristiano espiritual. ¿Okay? Y entonces lo que dice este modelo de santificación es que en el momento en el que una persona escucha el Evangelio y el Señor lo salva, en ese momento, sí, es salvo, cambia su vida, pero es un cristiano carnal. Y entonces no tiene la llenura del Espíritu Santo. O sea, interpretan la llenura del Espíritu Santo como si fuera una jarra de agua, ¿sí? O sea, llega el Espíritu Santo, pero poquito. ¿sí? No tiene la llenura del Espíritu Santo y es un cristiano que continuamente está perdiendo la batalla porque es un cristiano carnal, ¿sí? El típico ejemplo de personas que van a estas campañas evangelísticas masivas donde predican un evangelio no muy claro y dicen, ¿y quién quiere recibir a Cristo en su corazón? No, pues yo. Y levanta la persona levanta la mano y dice, 1, 2, 3 por mí, por todos mis pecados, Jesús, ven a mi corazón, y ya. Y su vida sigue completamente normal. Y entonces después, y es el caso que decimos, bueno, él aceptó a Cristo en su corazón hace 20 años, pero nunca fue a la iglesia y todo, es un cristiano carnal. Eso no existe. Y bueno, este modelo decía entonces, o dice, que en algún momento de crisis, esa persona que ya había recibido la salvación, pero era un cristiano carnal, tiene un momento de crisis en su vida y entonces ocurre la fórmula o la ecuación para aquellos que les gusta la matemática. En lo que en ese momento de crisis necesita hacer dos pasos. El primero es soltar y el segundo es dejarlo a Dios. En el concepto en inglés es let go and let God, ¿sí? Déjalo, suéltalo, déjaselo a Dios y que Él haga todo, ¿sí? Y a eso es a lo que le llaman consagración, un momento de consagración. En la vida cristiana, un momento de crisis llega ese momento de consagración. A veces en otras de esas campañas evangelísticas, ¿no? Si tú ya entregaste a tu vida, pero eres un cristiano carnal, entonces ahora tienes que consagrar tu vida, tienes que dejar todo absolutamente al Señor, tienes que dejarlo todo a Dios. Y bueno, y este modelo de santificación dice que a partir de ese momento el creyente tiene la llenura del Espíritu, otra vez viendo ese concepto de llenura como si fuera una jarra de agua que está llena o medio llena, etcétera, y entonces ahí ya empieza la santificación. Bueno, es obviamente incorrecto por muchos aspectos. Número uno, no existe esa en la Escritura esa distinción sobre un cristiano carnal y un cristiano espiritual. Eso no existe. De hecho, si lo vemos de una manera general, la Escritura solamente describe dos tipos de personas en esta vida: el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural, Pablo lo describe muy detalladamente en Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 3, ¿sí? El hombre natural, el que está muerto en sus delitos y pecados, en palabras en Efesios. Y el hombre espiritual, aquel que ha pasado de muerte a vida, aquel que ha sido regenerado, aquel el cual el Espíritu Santo mora en él. Solamente esos dos. No hay una tercera categoría. No hay subcategorías en la vida cristiana. Decir, bueno, este cristiano es carnal y este cristiano es espiritual, no existe. Vamos a ahí mismo, a primera a los Corintios. Si usted sigue ahí. Y vamos al versículo 2, capítulo 2, perdón, versículo 6. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Vean algo muy interesante aquí. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 6, es donde empieza esta sección, Pablo diciendo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Noten cómo en el versículo 6 está diciendo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sí está hablando de una madurez en medio de la iglesia, una madurez espiritual, un crecimiento espiritual. Sí, hablamos sabiduría a aquellos que han alcanzado esa madurez. Ahora, en medio de ese discurso, vean el versículo 14. Versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nuevamente, vean en estos tres versículos esa distinción: el hombre natural y el hombre espiritual. Ahora, hermanos, ¿a quién les está escribiendo Pablo aquí? A los creyentes. Les está escribiendo a los creyentes. Recuerden los primeros versículos que leímos. Les está escribiendo precisamente porque están viviendo una vida que no refleja esa espiritualidad. Pero esto no significa que los que están leyendo son necesariamente, o que está hablando a dos audiencias, inconversos y creyentes. No, es a los mismos creyentes. Y les está recalcando nuevamente la necesidad que tienen de vivir conforme a esa vida espiritual que han recibido. Ya no son hombres naturales, ya no son hombres carnales, ahora son hombres espirituales, hombres y mujeres espirituales. Necesitan vivir esa realidad. Por eso ellos mismos pueden entender lo que está diciendo. No percibe el hombre natural las cosas que son del Espíritu de Dios, son locuras, no las puede entender. No, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual es el que juzga todas las cosas, y como tal es como se tienen que comportar. Ahora, a la luz de esa misma explicación, vean el versículo 1. Esto se vuelve más interesante. Versículo 1 del capítulo 3, en el mismo discurso. Y es el pasaje donde dicen: bueno, es que sí existe el cristiano carnal. Pablo lo dijo, vean aquí. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Un momento. Entonces, ¿qué está pasando? ¿A quién sigue hablando Pablo aquí? A los creyentes que no estaban viviendo, reflejando esa vida de santidad, pero sigue hablando a los creyentes. Vean el versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Entonces, voy a parar ahí. Vean la descripción aquí. Y aquí es donde este pasaje es el que más abusan en una interpretación para decir: es que si hay un cristiano carnal, porque Pablo mismo lo está mencionando. No. Nuevamente, recuerden la advertencia que di unas diapositivas atrás. Es necesario interpretar en su contexto. Recuerden el versículo 6, lo que leímos al principio en el versículo 6. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Madurez. No hay una distinción entre tipos de personas, pero sí hay falta de sabiduría. Repito, no hay una distinción entre tipos de creyentes, pero si hay carencia de conocimiento, si hay carencia de sabiduría, de saber cómo mortificar el pecado, de saber cómo controlar, cómo reemplazar aquellas cosas que caracterizan al viejo hombre por aquellas cosas que caracterizan al nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, a esto se está refiriendo Pablo. Pablo no está queriendo introducir una nueva categoría de creyente o llamarlo cristiano carnal. Por supuesto que no. Es la obra completa. Y nuevamente, en el contexto, Pablo inicia la carta hablando a los santificados y Pablo continúa describiendo esta situación diciendo: aquellos que están llenos de sabiduría y madurez son los que podemos hablar con sabiduría. Los otros, escuchen esto que estoy diciendo. Se están comportando como si fueran carnales, como si fueran hombres naturales. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el peligro más grande con interpretaciones como estas, hermanos? Que vean este primer paso. Para mí este es el peligro más grande, el hacer menos el momento de la salvación. Como si el momento de la salvación fuera, bueno, ahí algo que pasó, pero el gran momento es en el momento de la segunda crisis, donde llega la llenura del Espíritu Santo, donde algo tiene que cambiar. No, hermanos, ese no es el testimonio bíblico. En la Escritura vemos hombres cambiando completamente en el momento de su conversión. El ejemplo, Saulo de Tarso. Una vida que cambió completamente. Hermanos, estamos hablando de pasar de muerte a vida. Por supuesto que tiene que haber un cambio. Para todos es muy evidente cuando una persona pasa de vida a muerte, hablando en términos físicos, ¿no? Hay cambios radicales completamente, ¿cierto? Aún en las muertes que, digamos, de alguna manera eran esperadas. Alguien que luchó con una enfermedad por mucho tiempo, etcétera. Pero son cambios radicales. Esa misma radicalidad ocurre en la esfera espiritual. Al revés, pasar de muerte a vida. Por supuesto, por supuesto. Este es el peligro más grande, hacer menos ese momento de salvación, de regeneración. Voy a compartir otras dos más y luego la más importante, ¿ok? Y entre eso estamos viendo pasajes bíblicos. Esta es la pentecostal. La pentecostal realmente no cambia mucho ni de la wesleyana ni de la de Keswick, y realmente es la que menos fundamento tiene. Si usted alguna vez ha leído una teología pentecostal, usted va a encontrar solamente descripciones de que esta persona experimentó esto, y esta persona dijo esto, y esta persona dijo otro, y en esta iglesia se vio esto, y en este contexto se vio otro, pero nunca va a encontrar una exégesis del pasaje, nunca va a encontrar una explicación de un pasaje bíblico. Y lo mismo se ve en desarrollo de modelos como este. Igual, ahí se habla de una primera obra de gracia, ¿sí? El creyente, el hombre natural recibe, es regenerado, es salvo, pero necesita de otro momento de crisis donde recibe el bautismo del Espíritu. Aquí aparece este concepto, el bautismo del Espíritu. Dicen que a partir de ese momento de crisis es cuando entonces el creyente es bautizado por el Espíritu. A eso le llaman la segunda obra de gracia, y entonces a partir de ahí es que la persona vive una vida de santificación, ¿sí? Y esa evidencia inicial de ese bautismo de Espíritu, bueno, ustedes ya saben, muchos dicen expresarlo de ciertas maneras, hablando en lenguas y manifestaciones que verdaderamente son ofensivas a la obra santa del Espíritu Santo de Dios. Entonces, nuevamente, mucha inconsistencia en esta realidad. Cuando hablamos del bautismo del Espíritu, ocurre precisamente en el momento de la conversión. Esa es la intención por la cual los autores bíblicos hacen referencia al bautismo del Espíritu. Lo que el bautismo históricamente involucraba era ese cambio, esa figura de conversión, ¿sí? En el caso, por ejemplo, Juan el Bautista, que bautizaba apelando a aquellos que eran, digamos, gentiles y pasaban al judaísmo, practicaban esa costumbre del bautismo, etcétera, o aquellos que confesaban su pecado. Entonces, esta nuevamente es un cambio radical. Y es esta figura que ocurre en el momento de la conversión, en ningún otro momento de crisis. Ahora, aquí hay otro elemento comprometedor que me faltó decir desde el modelo anterior. Y es que separan la obra de Cristo, de la obra salvífica de Cristo, del señorío de Jesucristo, ¿sí? Y entonces dicen, bueno, si nunca has entregado tu vida a Cristo, pídele que Él sea tu salvador, ¿no? Lo que le llaman la primera obra de gracia, o lo primero, el cristiano carnal, el modelo anterior. Y luego, en las mismas campañas evangelísticas, ¿no? Dicen, pero si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, entonces ahora tienes que pedir a Cristo que Él sea tu Señor, que no sea solamente tu Salvador, sino que ahora Él también sea el Señor de tu vida, que a partir de ahora Él empiece a ser el Señor de tu vida. Por eso es que fracasas en el pecado, con las tentaciones, etc. Hermanos, eso es completamente fuera de la descripción bíblica. No podemos separar el señorío de Cristo con su salvación. Jesucristo es Señor y Salvador. Y si quiere más detalles, lea el Evangelio según Jesucristo de Pastor MacArthur, el libro que escribió, donde justamente resalta bíblicamente ese señorío de Jesucristo, completamente inseparable de su salvación. Voy a decir brevemente este es otro modelo un poco más acercado al nuestro, pero que sigue dejando esa idea del cristiano carnal. Schaeffer fue un teólogo, compartimos muchos aspectos de su teología, de su doctrina, pero este no. ¿Okay? Él apelaba también hacia un cristiano carnal. Bíblicamente no hay un cristiano carnal, y bueno, una mala interpretación también de la llenura del Espíritu, ¿sí? Recuerde que la llenura del Espíritu que Pablo describe ahí en Efesios capítulo 5 no se está refiriendo a este concepto de llenura que tenemos como una jarra y llenar la jarra con agua, etcétera. Está refiriéndose a ser controlados, ¿sí? A ser equipados por el Espíritu Santo, ser controlados completamente por el Espíritu Santo. Cuando la palabra de Cristo abunda en nosotros, entonces es evidente que hemos sido equipados, podemos ser controlados por el Espíritu Santo, siguiendo esa verdad. Lleguemos a la buena ahora sí. ¿Okay? La santificación progresiva. La santificación progresiva extraída de la Escritura, número uno, no crea dos categorías de cristianos. No crea dos categorías de cristianos. No hay ninguna evidencia en la Escritura donde pudiéramos decir que hay dos categorías de cristianos. ¿Sí? Para los que malinterpretan este pasaje que leímos de Primera de los Corintios, pues es el único que podrían malinterpretar, porque no hay otro donde pudiéramos encontrar una evidencia así. Toda la Escritura es armónica, toda la Escritura es consistente. Número dos, esto es una realidad. Todos los cristianos somos justificados y estamos siendo progresivamente santificados. Y aquí aprovecho para decir lo siguiente: la justificación es distinta a la santificación. ¿Okay? Estamos hablando, cuando hablamos de la justificación, de un término legal. Y vamos a Romanos capítulo 5 para que esto quede claro aquí. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? La justificación por la fe es lo que precisamente nos declara justos y nos posiciona en la condición de santos. Repito, la justificación por la fe es un concepto legal. Nosotros somos culpables, merecemos un castigo, pero por la justicia perfecta de Cristo Jesús en la cruz, su vida, su muerte, su resurrección, es que nosotros somos declarados justos en Él. ¿Sí? Recibimos esa justicia, ¿sí? Somos justificados por la fe, tenemos en consecuencia paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y es gracias a esa justificación que nos posicionamos en la categoría de santos y empieza esta vida de santificación progresiva. Veamos algunos pasajes aquí. Vamos a 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Este es probablemente el pasaje con el que más o al que más hacemos referencia cuando hablamos de esa de esa santificación progresiva. Segunda a los Corintios capítulo 3 versículo 18 dice: "Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor". Esto es un proceso. Somos transformados, estamos siendo transformados de gloria en gloria. ¿Cuál es la meta de esa transformación? Ser la misma imagen de Cristo. Ser la misma imagen de Cristo. Esta es una progresión. Vamos de gloria en gloria. ¿Qué significa esto? Que mientras más en esta vida cristiana, esta vida eterna que tengo en Cristo, más conozco a Cristo a través de su palabra. El Espíritu Santo produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Me equipa, me controla para dejar aquello que describe a mi carne, aquello que mi carne se deleita, que mi carne está habituada hacia pecar. Y para entonces reemplazarlo con una vida de obediencia que refleja la justicia y santidad de la verdad de Dios. Una vida que glorifica su nombre, una vida de adoración, de alabanza, de obediencia. Entonces me estoy pareciendo más a Cristo. Me estoy pareciendo más a Cristo. Y esto, hermanos, involucra cualquier área de nuestra vida. Absolutamente cualquier área de nuestra vida. Que dejemos de parecernos a cómo somos nosotros mismos, a nuestra personalidad, y nos parezcamos entonces a Cristo. Obviamente, por cuestión de tiempo ya no vamos a ver todos estos pasajes, pero usted los puede revisar con más detalle. Y nuevamente es la necesidad de ver la importancia de entender esta santificación progresiva. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Cristo para parecernos más y más a Cristo. Y eso nos lleva entonces a el tercer momento, que es la culminación. Recuerda, el primero dijimos la inauguración, la santificación posicional. Número dos, la continuación, la santificación progresiva. Y número tres, la culminación, la santificación perfeccionada. La santificación perfeccionada. Vean algunos ejemplos aquí en Primera Tesalonicenses 3, brevemente. Primera Tesalonicenses 3, versículo 13. Dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esa es la meta, tener corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. Ahí mismo, 1 Tesalonicenses 5:23, pasaje hermoso: el mismo Dios de paz os santifique, ¿cómo? Por completo. Que el mismo Dios de paz nos santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, absolutamente todo nuestro ser, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, también una verdad hermosa. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la meta, esa es la culminación de esta vida de santificación, una santificación perfeccionada, una santificación perfeccionada. Y quiero terminar con lo siguiente: ¿cuál es la aplicación de ver esta realidad con respecto a nuestra santificación y la obra del Espíritu Santo en la santificación? Número uno, hermanos, tenemos que proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí, Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prosigo a la meta. La meta es Cristo. La meta es ser conformado a la imagen de Cristo. Él nos ha dotado, Él nos ha llenado, nos ha sellado con su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo mora en nosotros y es el que nos da esa iluminación para poder entender su palabra y crecer en santificación. Número dos, el Espíritu Santo es la motivación. El Espíritu Santo es nuestra motivación, debe ser nuestra motivación para seguir creciendo a la imagen de Cristo. Saber que somos totalmente equipados, que nuestro cuerpo físico es templo del Espíritu de Dios. Hermanos, esa conciencia, la conciencia de esa realidad tiene que estar presente todo el tiempo en nuestra mente y que eso nos motive a frenarnos de pecar, que eso nos motive a vivir más en obediencia a su verdad. Y quiero terminar con esta última pregunta, que es una buena pregunta para llevarnos a casa. ¿Cómo puedo ser más como Cristo hoy? Esta es una pregunta de todos los días. Entendiendo que estamos en esta santificación progresiva, esta vida eterna aquí en la tierra se llama santificación progresiva. Por lo tanto, ¿cómo puedo hoy ser más como Cristo? ¿Cómo puedo hoy dejar de ser más como yo soy? ¿Cómo puedo yo renunciar a mi orgullo, renunciar a mi personalidad, que a veces nos aferramos tanto a decir, bueno, es que pues yo soy así, Dios me hizo así, mi personalidad es así, yo hablo así, a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto? ¿Cómo puedo dejar de renunciar a todo eso para parecerme más a Cristo, para avanzar más de gloria en gloria a la imagen de Cristo, dejando las cosas del viejo hombre y vistiéndome del nuevo hombre creado, según Él, en la justicia y santidad de la verdad? Que esto nos lleve a esta verdad importante, ¿no? Esta es la santificación. Aquí estamos. No vamos para atrás. No vamos para atrás. Nunca. Imposible. Imposible. Siempre adelante. Siempre adelante. Y la meta es Cristo. Amén. Oremos al Señor y después, si hay preguntas, podemos hacerlas. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta tarde porque nos recuerdas el privilegio que tenemos de saber que tu Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Señor, haznos conscientes todo el tiempo en nuestras vidas. Recuérdanos esa realidad, sobre todo cuando nos vemos tentados a pecar en nuestra mente, con nuestras palabras, con nuestras acciones, de las maneras diversas en las que lo hacemos. Gracias, Señor, porque estamos completamente equipados, porque tenemos a tu Espíritu Santo y porque también nos has dado tu palabra suficiente para vivir esta vida de piedad, una vida que te agrada, que te glorifica. Gracias, Señor, por estas realidades. Ayúdanos a ser diligentes en nuestro estudio de la palabra, en la interpretación de la palabra, para no cometer, Señor, malas interpretaciones que nos desvíen de tu verdad, sino al contrario, que nos hagan ver la perfección de tu palabra y las promesas que extraemos de ellas para nosotros cuando buscamos tu gloria en ello. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes y rogamos que tú te sigas glorificando en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.